Aquí comienza Educar con Lentura, un espacio para conectar con el corazón de la infancia en 2.2 Radio, con Marina Criado y Cristina Liébana.
¿Sabes lo que es la lentura? Mezcla de lentitud y ternura. Bienvenidas, familias, a este espacio de conexión con nuestros hijos en el que Marina, psicóloga especializada en educación emocional e infancia, y yo misma, Cristina, comunicadora, queremos traeros algunas ideas que puedan servir en la educación de vuestros hijos. Cada episodio trabajamos una herramienta clave en la crianza y además contamos hoy con la participación de Candela para que nos cuente con un poquito sus necesidades y sus sentimientos. Buenas tardes y bienvenidas.
Educar con Lentura en 2.2 Radio, con Marina Criado y Cristina Liébana.
Buenas tardes. Se acerca el verano, el periodo vacacional, y disfrutar tenía que ser la palabra que nos llevara en este capítulo a pararnos un poco y a acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos con lentura.
Además, el verano es que suena a eso de no tener prisa, ¿no? Y así es como que el disfrute es más gozoso.
Exactamente, es el momento así más interesante para experimentar lo de no tener prisa. Y para otra cosa súper fundamental, que es la presencia. Hoy vamos a hablar un poquito de esta palabrota, ¿vale? De esta palabra, la presencia, que es ese estado ideal en el que está la infancia, siempre. La infancia se encuentra en un estado de presencia, están siempre absortas o en lo que están. Están disfrutando perfectamente el momento en el que están y tendríamos como mucho que acercarnos a ese estado, porque la presencia en cualquier edad es lo que te garantiza un estado de bienestar emocional.
Y el no nerviosismo y el no estar pensando 400.000 cosas, ¿no?
Totalmente. Fíjate que cuando tenemos la ocasión, y yo tengo la suerte de preguntarle muchas veces a la infancia qué es lo que más les gusta de las personas mayores, lo que nos suelen decir siempre son estas tres cosas.
Que estén presentes, que tengan vida y les veamos disfrutarla, y que las personas mayores también sientan y expresen sus emociones.
Y nos vais a hablar hoy de todo esto, ¿no?
Vale.
Vamos a ello.
Hoy es un día único, mi último día en el que voy a tener 10 años, 7 meses y 18 días. Este día ya nunca más lo viviremos. Por eso quiero un ratito especial, como en el cuento de Alicia que celebran el feliz no cumpleaños. Mañana habré crecido un poquito. Luego, dentro de un tiempo, miraremos la foto de este rato. Y no sé tú, pero yo lo que no me perdonaría, mami, papi, es ver la foto y pensar que no estábamos disfrutando felices del momento. Tengo una idea. Por si nuestra memoria hace la foto, vamos a salir muy felices o muy disfrutonas. Ya verás qué bonito recuerdo se va a quedar ahí prendido.
Nada más que decir, ha quedado clarísimo. Somos muy poco conscientes de que hoy es el día que más jóvenes vamos a ser de nuestras vidas.
Totalmente. Es que no hay nada que le guste más a la infancia que una persona adulta que disfrute de su vida. Una persona adulta que se sienta a gusto con lo que hace, con su familia, con su día a día. Que la veas con alegría. Muchas veces le digo a las familias y al profesorado que los niños y las niñas necesitan ver que las personas mayores están encantadas de serlo, ¿vale? Porque si yo veo a las personas mayores encantadas de ser mayores, yo voy a querer crecer, yo voy a querer ser como tú. Pero dedicamos tantos momentos a decirles lo agobiadas que estamos, lo mal que es ser mayor, ya verás cuando crezcas, que de alguna manera les estamos haciendo un flaco favor.
Totalmente, es que lo de ser adulto hoy está un poco castigado. La imagen de adulto, digo.
Y no nos queda otra que transmitirles que no es todo así. Para mí es una responsabilidad educativa transmitirles que ser mayor merece la pena.
Ya, pero aunque no quieran crecer, claro, lo van a hacer. Y hay aquí algunos que no les gustaría y algunos se quedan como con el síndrome este de Peter Pan, ¿no?
Dices de los peques.
Sí.
Claro.
Con y estos ejemplos que sí. Estamos todo el día quejándonos de, es que, ay, ya tengo 40 y pico y ahora no sé qué y no tengo tanta energía y no sé cuántas, en vez de decir lo positivo de ser adulto.
Y en el día a día, o sea, en cómo nos ven como adultas, o sea, nos ven todo el día corriendo, nos ven de allá para acá, entonces es, uf, pues la verdad llegar ahí no me apetece demasiado. Hay una frase que quería decirte, quería contaros a las dos, tú a lo mejor me das la razón, Candela, que es esta. Al profesorado le impacta mucho esta frase. Querer crecer está directamente con querer aprender.
¿Ah, sí?
¿Cómo te quedas?
Hombre, pues que a mí lo que más me motiva en esta vida es aprender todo el rato, o sea, que... Pero no envejecer, ¿no? O sea, querer crecer es querer aprender, pero quedándote joven.
Claro. Pero fíjate, lo voy a desarrollar un poco esta idea, porque es que siempre que cuento esta idea al profesorado y a las familias, hay un cambio de chip de, jo, pues sí, a partir de ahora voy a demostrarle o voy a mostrarme también disfrutona y que vea que estoy a gusto en mi ser mayor. Mira, cada vez que tú aprendes algo, incluso en este momento de la vida, experimentas una satisfacción. Es como, ay, qué bien. Hay otra cosa más, ¿no? La infancia, cada vez que aprende un nuevo hito, una nueva destreza, ¡ay, qué bien, ya soy, qué mayor soy!, ¿no? Y además se lo decimos mucho. Pero ojo, que si cada vez que adquiero un nuevo aprendizaje soy más mayor y eso significa que ya no voy a estar tan a gustito, cuidado, freno el intentar aprender para no crecer. Y este mecanismo, que es totalmente inconsciente en la infancia, lo hemos visto muchas veces. Algunas veces, yo sí te he contado que yo tengo mucho recorrido como orientadora, ¿no? Y he acompañado a muchas familias, también a día de hoy. Pues muchas veces hemos visto peques que no estaban aprendiendo sin tener ningún tipo de dificultad, simplemente porque no querían ser mayores.
¡Qué fuerte!
No querían ese mundo de mayor que estaban viendo en su adultez. ¿Y ahí qué hicimos o qué hemos hecho? Porque sigo recomendando mucho esto. Después de haber probado, o sea, las familias a lo mejor acuden pues porque han probado ya refuerzos, aprendizaje, o sea, todo tipo de apoyos. Y entonces pues el mensaje era, vamos a cambiar el ritmo, vamos a cambiar lo que estamos transmitiendo diariamente, no verbalmente, con nuestro estar en el mundo adulto, vamos a intentar transmitir que estoy también a gusto, vamos a buscar maneras de disfrutar, para que la infancia de pronto capte el mensaje de que crecer mola o de que crecer apetece.
Y yo esto no lo había pensado, la verdad. ¿Cómo podemos hacer esto de disfrutar para que funcione?
Funciona y funciona siempre, ¿eh? De verdad. Y aquí, fíjate, al revés de otras veces, vamos a empezar por nosotras. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra manera adulta o nuestra manera de estar en el mundo adulto, buscándole la ventaja que tiene, buscándole el disfrute, buscando esas cosas que me pueden hacer estar bien, porque las tiene, las hay.
Y esto enlaza un poco con lo que hemos estado hablando en episodios anteriores, ¿no? Que respecto a la prisa, ¿no? Y lo mala que es para educar, y tiene que ver un poco con transmitir lo contrario, ¿no? En el disfrute.
Totalmente. Porque si yo te pregunto a ti, ¿cómo lo hacemos esto? O sea, ¿qué tendríamos que hacer los adultos para que tú notaras que les apetece estar en el mundo adulto?
Disfrutar todo lo que podamos.
Todo lo que podamos. Claro, ahí está la otra parte, que disfruten en su vida, pero que también disfruten con nosotras, ¿verdad? O sea, que tengamos momentos ahí de disfrutar muchísimo. Un ejemplo así como muy cotidiano, en donde les demostraríamos que disfrutamos un poco de la vida que hemos elegido, es que al menos hubiera a lo largo del día algún momento en el que nos vean haciendo una sola cosa, no siete.
Es que me parece muy gracioso porque yo no sé, los padres es un tema y las madres somos otro tema, porque, o sea, yo lo de hablar por teléfono y cocinar a la vez, por ejemplo, es como... Y que luego se te quema la comida, claro. O sea, es que eso tengo que trabajarlo mucho, ¿eh? Uh-huh.
Sí, hablar por teléfono, cocinar, estarle diciendo una cosa a tu hija, ayudar al otro con los deberes, o sea, es como estamos en multitarea, ¿vale? Y esto, de ese momento en el que estamos en multitarea y no estamos en ningún sitio de verdad, ¿qué nos pasa con eso?
Que nos pone muy nerviosas.
se ponen nerviosas, les hace sentirse nerviosas. Y entonces llegamos nosotras y decimos, qué nerviosa te estás poniendo, pero ¿qué te pasa?
Claro, y podríamos poner muchísimos más ejemplos porque esto inunda toda nuestra vida.
Totalmente. Pero hay un ejemplo que además ya hemos hablado otras veces, que es cuando nos encontramos. ¿Vale? Un ejemplo donde podríamos transmitir estoy encantada de ser mayor y estoy encantada de disfrutar con la vida que tengo es cuando te voy a recoger al cole o cuando me encuentro contigo de pronto otra vez. Que de esto hemos hablado ya, creo que fue en el capítulo 3. En esos momentos que hay algo que la infancia necesita mucho, ¿verdad, Candela?
Sí, que se alegren de verme, que estén felices por volvernos a encontrar, por ir a recogerme o por estar conmigo.
Claro. A veces no nos da tiempo, a veces salgo del trabajo, voy corriendo, lo comentábamos, ¿verdad? Hace tiempo, salgo del trabajo, voy corriendo y vengo hoy con un enfado, no me va a dar tiempo a esto que dice Candela, de pues cuando te encuentres conmigo, alégrate de verme o hazme saber que te hace mucha emoción venir a recogerme. Si no me ha dado tiempo, la infancia, a ver qué te parece a ti lo que te voy a decir, la infancia le valdría poderle explicar la cara que traigo y por qué vengo así, que vengo súper enfadada, súper agobiada, pero que nada tiene que ver con ella, que me encanta verla, pero hoy vengo fatal todavía, ¿vale?
Bueno, pues entonces podemos poner algún ejemplo de actividades y cosas que podamos hacer para disfrutar, ¿no?
Eso, vamos a ello, vamos a lo concreto. Este va a ser un capítulo de muchas cositas concretas y de muchas actividades concretas. Voy a distinguir cosas que podemos hacer para disfrutar como persona adulta. Es decir, las cosas que vas a hacer tú con tu disfrute de actividades para disfrutar en familia o para disfrutar con la infancia.
¿Vale? Ok, ¿y por cuál vas a empezar a ver?
Pues esta vez por las personas adultas. Después de lo que acabo de decir, creo que necesitamos primero darnos un pequeño homenaje, darnos un pequeño tiempo o buscar qué cosas me harían volverme a reconectar en el mundo adulto con el disfrute y luego ya veremos cómo disfrutamos con la infancia. Y aquí pues me voy a extender un poco, ¿vale? Porque si hace tiempo que no tienes tiempo, valga la redundancia, para disfrutar un rato de alguna actividad propia, hay algo que te va a impedir estar a gusto con tu hija o con tu hijo. Entonces, yo destacaría como cuatro maneras de disfrutar que podemos tener las personas adultas, buscándonos un tiempo propio, ¿vale? Una actividad que tenga que ver con la salud física, algo relacionado con el deporte, algo relacionado con el movimiento. No sé si os acordáis cuando hablábamos de dejar crecer, de que las personas necesitábamos movernos. Claro, si llevas todo el día en el trabajo, si no te has podido mover, si has estado todo el rato acelerada y ahora llegas y tampoco te puedes mover, lógicamente hoy no has tenido un día de disfrute. Entonces, buscar en tu agenda o semanal un momento donde cuides o donde atiendas tu salud física.
Esa podría... Yo eso diría que tendría que ser diario, no semanal.
Bueno,
¿no?
Pues porque diario es que, mejor.
Es que los niños, me acuerdo que dijimos hace dos capítulos o por ahí que una de las necesidades era jugar, ¿no?
Eso es.
Que nosotros los adultos lo del juego, pues ahora le dejamos muy poquito tiempo, pero jugar es como que conlleva moverse.
Totalmente.
¿No? Entonces es verdad que es que si no te mueves es que el cuerpo se te queda... Bueno, el cuerpo y el alma, porque es que te quedas ahí como...
Pues ahí está la clave, ahí está la cosa, ya que vamos dejando como tareas para estas vacaciones, ¿no? Que ya en junio ya podemos empezar a pensar en esto, es... ¿Qué momentos de mi vida dedico yo a persona adulta a moverme, a sanearme físicamente, a encontrarme un poco bien físicamente, ¿vale? Decías lo de jugar, pues la siguiente cosa puede ser ¿qué actividades me gustan a mí? ¿Qué hacía yo cuando tenía vida? ¿Qué actividades me gustan a mí para nutrirme? ¿Qué actividades creativas? Pues me da igual lo que sea, pero pintura, música, macramé, coser,
cerámica,
cocinar, estar un ratito en el huerto, lo que sea. ¿Qué hago yo? O sea, ¿qué actividades tengo para pasar un rato a gustito conmigo misma o en compañía de otras personas? Otro bloque de cosas podían ser actividades para relajarme o para desconectarme. ¿Cómo me desconecto yo? ¿Tengo algún rato a lo largo del día para desconectarme? Porque desde luego, si llego al encuentro con mis hijas y mis hijos habiendo tenido un rato de desconexión, lógicamente voy a disfrutar más de estar con ellas y con ellos que si no lo he tenido. Y luego, Hay otras personas que sus tiempos propios les gusta dedicarlos, como decías tú antes, a algo que les suponga aprender algo nuevo o a conocer, hacer cursos, formarse.
Reto intelectual, incluso leer, ¿no?
Eso, cosas intelectuales, o sea, es como yo necesito todos los días aprender algo nuevo, yo necesito un ratito para mí, para aprender alguna cosa, o necesito apuntarme este fin de semana a esta formación porque es que esto me da la vida. A mí me dicen muchas veces las profes, ¿sabes? Yo tengo profes que los fines de semana se forman conmigo y claro, sus compañeras o sus familias a veces no lo entienden. Dicen, después de toda la semana te vas un fin de semana a formarte, y dicen, ay, es que esto me da la vida, me nutre y vuelvo de otra manera. Pues claro,
pero
sí.
Es que tu formación es una poesía, Maja.
Estas o las que sean, el caso es buscar tú como persona adulta qué ratitos vas a rascarle o vas a robarle a tu propio disfrute, porque es que eso se nota. Cuando una persona adulta llega con la infancia disfrutada, la infancia lo nota.
Totalmente. Yo creo que los padres aquí tenemos que trabajar mucho porque es verdad que parecemos máquinas. O sea, tenemos el tiempo tan estructurado ahora mismo con tantas cosas, pero de tengo que, no de quiero. Porque estas cuatro cosas es como quiero hacer esto. Uh-huh. Es un deseo, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que dejar ahí como ese huequecito. Y además veo que es algo súper personal porque no a todas las personas adultas nos valen las mismas actividades. Y luego, pues, supongo que cada persona tendrá que encontrar lo que a ellos les cuadre, ¿no?
Uh-huh. Sí, es verdad. Aunque a todas las personas nos ayuda, sí, o sea, hay dos como que nos ayudan a todos y a todas, que son las de algo que tenga que ver con el deporte, con la actividad física, el movimiento, y algo que tenga que ver con la relajación. Pero es verdad que luego cada persona tiene que buscar su combinación mágica, tanto en la actividad o en mi tiempo propio, en lo que yo quiero hacer en mi tiempo propio, como en el momento del día o de la semana en el que yo lo necesito. Tenemos personas adultas que ese tiempo propio se lo conceden por la noche y personas adultas que se lo conceden al empezar el día o en los fines de semana. El caso es que busques cuál es tu combinación y esa combinación te encaje de tal manera que lo que estés transmitiendo es que eres una persona que también te miras y te cuidas, ¿no? Y también tienes espacios para ti.
Yo aquí te quería hacer una pregunta, porque luego los adultos también tenemos estamos empezando a tener un gran problema con el no hacer. O sea, en italiano se dice dolce fare niente, y es que es verdad que no sabemos estar quietos y parados. Eso también sería bueno incluirlo dentro de esa lista de cosas que hacer para el propio disfrute.
Pues sí, en el bloque de las actividades para desconectarse, a veces estamos tan cansadas de hacer tantas cosas que a mí no me parecería mal que el rato que me doy sea para sentarme a mirar la pared.
Sí, o la ventana,
o la ventana al fondo.
Con los pajaritos.
O quedarme sentada en un banco ahí tomando el sol. Porque eso nos da mucha angustia, ¿eh? Es como, uy, no estoy haciendo nada.
No soy productiva.
Sí, sí, no he aprovechado el tiempo. Y esto es algo que necesitamos y que la infancia hace. La infancia se lo permite perfectamente.
Totalmente.
¿Qué estás haciendo? Nada. Pues perfecto. Pues a no hacer nada. Porque en realidad es una manera que tenemos de recuperar la presencia.
Totalmente. Pues entonces estábamos viendo que en una misma casa las personas adultas pueden elegir una actividad mañanera y otras personas adultas de todas estas cuatro actividades, o el no hacer nada podría ser a una última hora del día, sí. Cada uno cuando quiera.
Y que la infancia vea esos distintos modelos en una misma casa también les da permiso para poco a poco ellas y ellos encontrar cuál es su momento óptimo para darse ese momento de disfrute. Son pequeñas y son pequeños y no pueden decidir, ¿no? Yo prefiero hacer deporte por la noche. Pero bueno, verlo en casa también te va dando una idea de lo que tú puedes hacer. Hay un ejemplo de actividad que nos sirve a todas las personas, que es la lectura. Un ejemplo ahí muy claro. La lectura, puede haber muchas personas que digan, a mí me gusta mucho leer, pero hay quien dice, yo prefiero leer por la mañana, que estoy más despejada. Hay otras que dicen, no, yo al acostarme. Hay otras que dicen, no, yo me lo dejo para el fin de semana porque así tengo un montón de horas por delante. ¿No?
Yo en mi caso, por las mañanas, los fines de semana, me despierto y cojo un libro. Claro. Antes de desayunar ni nada, me encanta.
Claro. Y la infancia pues va cogiendo ahí sus momentitos. O sea, es como que también en la infancia lo vemos, ¿no? La infancia, en cuanto tiene un ratito, pues decide leer. O hay infancia que le gusta mucho leer por la noche y no siempre les dejamos, ¿no?
En cualquier caso, todos tenemos una actividad que disfrutar. Solo hay que descubrirla.
Eso es. Y sobre todo hay que tenerla, ¿vale? Y es importante que ellas pues vayan teniendo también, a nuestras hijas y nuestros hijos vayan identificando cuál es esa cosa que les hace disfrutar mucho y se la queden como salvavidas también para el futuro.
Entendido. Y entonces, actividades de disfrute para la infancia en familia, ¿nos quedaría hablar de ese otro apartado?
Ahora vamos a ello, estas las vamos a ir contando, a ver cuántas nos da tiempo a contar en este rato, ¿verdad? Porque aquí hay muchas. La primera de todas os puede sorprender, pero es tiempo libre de mayores.
A mí no me sorprende nada porque mi hija adolescente es lo que más le gusta.
Fíjate que dices, pero no íbamos a hablar de actividades en familia, de disfrute en familia. Íbamos a hablar de cómo como familias podemos permitir el disfrute a todas las personas. Entonces, está muy bien jugar en casa, jugar todas las personas juntas, pero cuando le preguntamos a las personas adultas un momento de la infancia en el que se lo pasaban genial, muchas personas dicen cuando estaba en la calle, cuando bajaba la urba, cuando me iba de campamento. Básicamente, cuando no había por ahí ninguna persona adulta tutorizando o monitorizando.
Vigilando, diría.
O interviniendo en mi juego, ¿vale? Entonces, no es que sea la única, pero es una de las actividades que proponemos, que haya momentos en los que estén a su aire. ¿Vale?
Vale.
Otro momentito, ¿cuál puede ser?
Pues tiempo familiar libre de obligaciones.
Ay, ese, ¿cómo sería ese? Este sería, pues, esas tardes que no tenemos planes. Porque qué difícil es ahora mismo tener un fin de semana sin planes. Y hay veces que la infancia dice, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Pues hoy vamos a Micrópolis, luego al zoo, luego hemos quedado para comer con la abuela, luego tal. Y en el fondo, lo que les apetecería muchísimo es, no tenemos ningún plan. Entonces, esa de verdad os la propongo como actividad para este verano. Tiene que haber días donde no haya planes. Y durante el curso tiene que haber fines de semana, tardes de sábado, tardes de domingo, tardes de mañanas de domingo, donde no tenemos ningún plan. Vamos a estar aquí en casa, cada una o cada uno a su aire.
Yo intentamos los domingos por la tarde que sea libre. Porque
a su aire, total. ¿Otra puede ser, por ejemplo?
Pues nos entregamos al arte.
¿Qué sería ponernos a hacer alguna actividad de manualidad juntas?
Sí, o cocinamos juntos.
O cocinar juntas. El caso es que si nos ponemos a hacer algo juntas, no haya indicaciones todo el rato. Si nos hemos entregado a hacer una actividad artística, no vale ir diciendo, pero no pintes así, pero cuidado con eso. O si estamos cocinando, no vale regañar porque se nos ha caído la harina al suelo.
Hijo, estás diciendo todo lo que hago yo, de verdad.
Tenemos que recordar que es un momento para pasárnoslo bien. Si al final sale la galleta, vale. Pero si no, qué divertido es estar en la cocina, ¿verdad? Sí. Haciendo ahí cosas.
Descontrol, descontrol.
Descontrol o con control, o sea que a lo mejor no sale bien la receta, pero intentar no dar indicaciones, intentar no hacer de ese momento que iba a ser de disfrute un momento nuevamente.
Con una obligación de tienes que hacerlo así y tal.
Vale. Otro momento puede ser.
Un día en el trabajo.
¿Eso tú lo has hecho? ¿Has ido al trabajo de mamá, por ejemplo?
Sí.
¿Y qué tal?
Pues todas las veces que he ido ha sido divertido.
Claro. Esta es una actividad que os sugiero muchísimo a todas las personas que nos estáis escuchando. Si vuestro trabajo reúne condiciones y os lo permiten, no hay nada que les guste más a la infancia que ver a papá y a mamá, a papá o a mamá, o a la persona adulta con la que estemos, viéndola en su trabajo, ver dónde se sienta, ver qué hace, pasar un ratito ahí y luego ya, pues de paso, comemos juntas o hacemos el plan que sea.
A mi hija le encantaba de pequeña venir a la oficina y teclear ahí en el ordenador.
Y verte cómo eres de mayor, cómo eres en tu mundo mayor, verte relacionarte, verte que tampoco es tan horrible, ¿eh? ¿No? Verte que te ríes en el trabajo, que hablas con unos, con otros.
Bueno, se sabe el nombre de todos los compañeros, les tiene ahí totalmente, más me controla yo a mí que yo a ella.
Claro, pues esa es una actividad de disfrute por las dos partes. A las niñas y a los niños les encanta y a la persona adulta ese día está, ¡buah!, súper orgullosa, porque además os portáis súper bien los días que vais al trabajo, ¿verdad? Estáis ahí como perfectos y perfectas y entonces pues es como un día de disfrute. Otra puede ser tiempo libre de tecnología. ¿Nos cuentas tú algo de tiempo libre de tecnología? ¿Cómo sería eso?
Pues propon tiempos libres de tecnología. Por ejemplo, momentos donde todos los miembros de la familia experimenten hacer actividades no tecnológicas, individuales o conjuntas.
Esto
Sin tablet, sin móvil, sin tele, sin radio, sin nada.
Pero todas las personas adultas de la casa, ¿vale? O sea, momento de esta tarde, no hay ningún dispositivo. A ver qué hacemos. A lo mejor cada uno o cada una decide estar por su cuenta. A lo mejor terminamos juntas en el salón hablando de algo. A lo mejor terminamos jugando. Vaya usted a saber. Pero necesitamos, para disfrutar, tiempos libres de tecnología pactados previamente. ¿Vale? Otra actividad puede ser el buzón de los mensajes familiares. Esta funciona genial. Esta es disfrute cuando haces el mensaje, cuando lo lees, cuando los coleccionas. Sería básicamente hacerte con una caja de cereales vacía, fabricar un buzón y tomar como familia la decisión de que ahí vamos a irnos dejando mensajitos. ¿Vale?
Para no sé quién, de no sé cuántas, o tienen que ser anónimos.
Mensaje de Candela para Leo, mensaje de mamá para Candela, mensaje de papá para Leo. Vamos metiendo. Y el viernes, o sea, mientras estamos haciendo mensaje ya estamos disfrutando, ¿vale? Y cuando de pronto el viernes a última hora o el día que decidamos nos ponemos a leer todos los mensajes y a darlos, es un momento de disfrute total. Pero es que hemos añadido a ese momento de disfrute, yo que ya los tengo mayores, yo lo que hacía, y ahí os lo sugiero por si lo queréis hacer, es cada cierto tiempo poníamos todos los mensajes en un álbum. Ay, o sea, como que hacíamos un cuaderno de mensajes. Entonces, hay otro disfrute en familia, que es pasado un tiempo cuando nos encontramos con ese cuaderno y nos ponemos a leer, ¡ay, mira lo que me dijiste! ¡Ay! ¿Vale? Entonces, ese tipo de situaciones generan un flujo en la familia de conexión y de pasarlo bien, que es súper genial. Y hay otro...
Estabais antes también diciendo que me parece que eso os ha pasado, el de coleccionando buenos momentos, ¿no? Que ese es el de recordar las cosas que esa semana se ha vivido en la familia.
Por ejemplo, elegir al final de la semana, o el sábado, o en un momento determinado, cuáles han sido los mejores momentos de esta familia esta semana, ¿no? Ponernos a pensar en eso. Eso siempre encanta. Es un momentazo. Y unido a este hay otra idea, ¿verdad?, que te gusta a ti mucho.
Sí, fabricando planes sorpresa. Esto va de, bueno, pensado un plan sorpresa para cada miembro de la familia.
Eso me encanta a mí.
Es como, nos ponemos a pensar qué le gustaría, qué sorpresa le gustaría a otro miembro de la familia. Y pensamos en todos los miembros de la familia, vamos como alternando, ¿no? Entonces, el momento de preparar. ¿Cuál puede ser ese plan? Que un plan sorpresa puede ser merendar juntos esta tarde, ¿vale? Pero es el ratito de maquinar esa sorpresa para esa otra persona, ya es un disfrute familiar. El ratito de hacerlo es otro disfrute familiar. Y el ratito de recordar qué bien nos lo pasamos el martes y ahora vamos a pensar en la siguiente persona cuál es la siguiente sorpresita que tiene.
Tres en uno.
Tres en uno. Y hay otra idea, bueno, no sé cuántas podemos seguir diciendo, voy a decir otra más, ¿vale? Que yo creo que ya con esto estamos dando muchas ideas. Hay otra que es instaurar el día D. En nuestra familia, el día D, estar todo el día en pijama, por ejemplo. Un sábado, hoy no nos vamos a vestir. O el día D, las tortitas. Yo le contaba a Candela el otro día que cuando mis hijas y mis hijos eran pequeños, instauramos, los domingos por la mañana hacíamos tortitas. Entonces ya te levantabas sabiendo que iba a haber tortitas de desayuno. A día de hoy, los domingos por la mañana, dicen, hoy es el día de tortitas, ¿no? Entonces, instaurar cada familia días concretos que para esa familia sean significativos. Oigo mucho lo de viernes, pizza y peli.
Sí.
¿No? O mantita y peli, ¿no? Entonces, tener como familias el día de también es una cosa como que ayuda mucho.
Está genial.
Que ayuda a disfrutar.
Pues aquí tenemos una larga lista quizá de ideas. No solo las vamos a practicar esta semana, sino que son buenas ideas para, como has dicho antes, todo el verano.
Efectivamente, llega un momento en el que podemos empezar a reconectar con esas cosas que como familia nos hacen estar a gusto y pasarlo bien. Y a lo mejor vuestra cosa para estar bien y a gusto es lo que decías tú, hoy no vamos a hacer nada, ¿no? Es estar una tarde tranquilas juntas. En verano hay muchos momentos de disfrute en el que lo que estamos haciendo es pasar unos días al lado, en la playa, en la montaña, subir una montaña, momento de disfrute estupendo.
Y lo que te pida el cuerpo.
Y lo que te pida el cuerpo, pero fíjate, ahora en vacaciones sería ideal ir registrando. ¿En qué momentos hemos estado más a gustito? Ah, pues estos son nuestros momentos como para continuar.
Un diario de verano.
Un diario de verano estaría muy bien.
Y hasta aquí nuestro noveno episodio de Educando con Lentura. Esperamos que disfrutéis mucho con vuestras hijas y hijos y con todas aquellas personas queridas.
Pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio de pausa que hemos compartido con mucho cariño. Muchas gracias, chicas, y muchas gracias, Toni. Y recordar que educar no es una carrera, sino un camino que se saborea paso a paso y disfrutando. Respirad, observad y, sobre todo, seguir disfrutando del presente con vuestros hijos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Educar con Lentura, que supongo que será en 2 semanas antes de acabar la temporada. Y si os ha gustado, pues puedes volver a escucharlo en la web www.2.2radio.es y compartir este audio con otras familias y amigos. Un abrazo muy fuerte de Cristina,
Marina
y Candela.